Acqua.
Where?
Fatti.
Vatti.
E.
Mai.
Mise.
Water.
Agua. Mai.
Agua.
Se oye crepitar el incendio en el bosque. No son sonidos de madera encendida, sino los gritos de auxilio del alma de los árboles condenados a muerte. El olor de la hecatombe lo impregna todo. No trae la brisa aromas de flores lejanas. El aire solo puede ahora masticar su derrota. ¿Será que el humo es la forma volátil del llanto del bosque? Incendio en el bosque nativo. Margarita Schultz.
Un encuentro más aquí en Acqua. Agradecemos su presencia. Hoy vamos a tener el agrado de conversar con Magdalena Cisneros, Magda, como quiere que le llamemos. Ella es brigadista de prevención y combate de incendios al oriente de la Ciudad de México, en la Sierra de Santa Catarina, específicamente en el volcán Tetlamanche o Cerro de Guadalupe, como también se le conoce. Este cerro se encuentra en el límite natural entre la alcaldía Iztapalapa y Tláhuac. Magda, un honor que nos acompañes en esta emisión de Acqua.
Gracias a ti por este espacio que me das. Y con gusto me puedes preguntar lo que sea.
Básicamente lo que queremos es que nos ayudes a conocer lo que implica ser brigadista de prevención y combate de incendios, el trabajo que se requiere para mantener nuestros cerros, nuestras áreas verdes lo más sanas que se pueda y a lo que se enfrentan cuando de manera alevosa o accidental se presenta un incendio forestal. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste tu trabajo?
Bueno, mira, como ya lo dijiste, mi nombre es Magdalena Cisneros, tengo 61 años, me siento orgullosa de hacer lo que hago a mi edad. Gracias a Dios no me duelen las rodillas, no me duele nada, puedo subir y bajar el cerro como es mi trabajo. Soy combatiente de incendios forestales de la CORENADR. CORENADR, ¿qué significa? Es la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Yo soy parte del programa de ALTEPE. Yo no tengo base. Pues es un programa que se nos da como de 10 meses. Pero nosotros, como somos de incendio, pues ya nuestra labor ya es todo el año. Más en estos tiempos que son de calores, que es abril, mayo y parte de junio, donde pues ustedes han visto, o tú también has visto, cuántos incendios hay, no nada más aquí en México, sino en muchos, muchos lugares donde tenemos nuestros cerros, nuestros bosques, que son los que debemos de cuidar, ¿no? A lo mejor ya no para nosotros que ya somos personas un poco ya mayores, sino para nuestros futuros, que son posiblemente nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros bisnietos. ¿Qué les estamos dejando de contaminación, ¿no? Ya todos estos incendios poco a poco se salen de control. No hay como que mucha gente que le llame la atención, pero toda la gente que son brigadistas o combatientes de incendios dan su vida. Y nosotros como seres humanos se nos hace fácil ir a los cerros, a un día de campo, a correr, y ya no sea que tiremos la colilla del cigarro, que hagamos una fogata, que dejemos el encendedor tirado. Todo eso con la radiación del sol son lo que provocan los incendios.
¿Llevas muchos años en esta actividad, Magda?
Yo en Corena llevo 6 años.
O sea que eso significa que decides ser brigadista a tus 55 años. ¿Qué te motivó a cambiar el rumbo de tu vida por una actividad de alto riesgo?
Mira, un poquito así de mi historia, ¿no? Yo empecé a trabajar desde los 8 años. Por necesidad o por la mamá que te manda a trabajar, por lo que quieras, pero empecé a trabajar desde los 8 años. Toda mi vida he trabajado, toda mi vida, haciendo quehacer, haciendo limpieza en oficinas, en una fábrica, en otra fábrica, en otra fábrica. Entonces llega el momento que se viene la pandemia. Yo trabajé también 15 años en Yakult. A mí esa empresa me dio mucho, mucho, pero me aburrí y me salí. Entonces hubo la oportunidad con los ejidatarios entrar a trabajar a Corena. Yo estaba aquí en el pueblo de Tlaltenco con el comisariado ejidal en ese entonces. Él hizo la primera brigada, entonces ahí nos incluyó a 5 mujeres. Vivo casi en las faldas del cerro. Era nada más así como que de pura vigilancia y la verdad, a mí me aburría estar nada más sentada, esperando que llegara un camión, que pasara. A mí me aburría. Entonces yo decidí irme directamente a Corena a dejar mis papeles. Pero como yo ya traía un año así como que de experiencia, pues fue rápido. Entré, me dieron el trabajo. Estuve como jefa de brigada 3 años en canales, en vigilancia. Y después me invitaron a entrar a incendios. Te digo, a mí me daba miedo. Yo le tengo temor a la lumbre, ¿no? ¿Pero qué crees? Que ese miedo lo superé. Me gusta convivir con la gente, me gusta irme a mis cursos, me gusta mi trabajo. He tenido, sí, con mis hijos, que ya dejé de trabajar, pues que ya me dediqué a mi casa, pero no, gracias a Dios, mis hijos ya todos están grandes. Lo mío es trabajar hasta donde Dios diga.
¿Quién te acompaña en esta labor, Magda? Y háblanos un poco de lo frustrante que seguramente es no llegar a tiempo a mitigar un incendio forestal.
Fíjate que acá donde nosotros estamos, a mí me toca ahorita la Sierra de Santa Catarina, junto con mi brigada. Mi brigada es Olmo 14. Somos una brigada de 9 elementos. Tratamos de estar en el momento. Hay veces que no tenemos los medios suficientes porque las camionetas se descomponen, porque ya las ocuparon para otra cosa. Entonces, cuando nos avisan, nosotros queremos estar ya ahí en 5 o 10 minutos. Hay veces que no se puede y el incendio se propaga.
¿Qué implica enfrentarte a un incendio forestal? Cuéntanos algunas de tus experiencias porque es un trabajo de altísimo riesgo.
Mira, sí es mucho riesgo. ¿Qué te digo? Son experiencias diferentes. A nosotros, gracias a Dios, no nos han tocado así incendios grandes o que se necesiten muchas brigadas, ¿no? Lo más que se han llegado a ocupar acá son como unas 5 o 6 brigadas en un incendio. A mí al principio me daba miedo como todo, ¿no? Pero le vas tomando cariño a tu trabajo. Si lo haces con cariño, lo haces con amor, lo haces con responsabilidad, mira que todo sale bien y toda la brigada sale bien. Claro, tragamos humo, sí, cansancio, sí. Fíjate que hay veces que pasa la gente o pasan los carros y nos ven sentados, pero no es porque quieramos estar sentados ni nada. Nosotros para entrar a un incendio tenemos que estar al 100%. Descansados, porque si es en el monte de donde nos deja la camioneta, tenemos que caminar, que serán unos 15, 20, 30 minutos caminando el monte para poder llegar a ese incendio. Tenemos que pasar por caminos con mucha materia de hierba, con troncos, con cercas, con hoyos de tusa. Entonces, tenemos que estar siempre al pendiente de cómo vamos.
Magda, ¿qué es lo que se requiere específicamente? Porque por esto que nos acabas de narrar, supongo que deben conocer perfectamente bien la zona.
Claro. Fíjate que acá el Cerro de Santa Catarina, que está en la delegación de Tláhuac, ya varios conocemos las rutas, ¿no? Pero al menos yo, que me han mandado a incendios al Cerro de Tetelco, que se llama el Ayaquemel, ahí yo no conozco. Entonces, pues hay gente que ya conoce y nos va guiando, ¿no? Pero ya cuando está el incendio, tú tienes que ver por ti mismo, ¿no? Por tu vida. Ajá, y por la de tus compañeros. Entonces, por eso siempre tenemos que ir en línea y avisándonos. Hay troncos, hay hoyo, hay cerca, está un canal. O sea, todos tenemos que estar conscientes desde la primera persona que va enfrente guiándonos. Tenemos que poner mucha atención en lo que estamos.
Nos dices que tragan humo. Y esto me lleva a pensar en el equipamiento que se requiere. ¿Cuentan con las condiciones adecuadas, con el equipo adecuado para realizar esta labor?
Mira, se supone que el uniforme que nos dan, el equipo de protección que nos dan, es el adecuado. Pero quieras o no, en un momento se baja, nosotros le decimos, se me fue su nombre. Bueno, una como tela que nos cubre, pero hay momentos en que se te baja o del mismo calor o del mismo esfuerzo, te la tienes que quitar, te la tienes que bajar o se te baja y es cuando nosotros aspiramos el humo. Llevamos nuestras camisolas que son contra el fuego, nuestros pantalones, nuestras botas adecuadas, entre comillas, que nos dan. Nosotros a veces pedimos mejor equipamiento, de mejor calidad, pero pues ahora sí que usamos el uniforme que la institución nos da.
Aparte, ¿qué apoyos para preservar su salud y la vida reciben de las instituciones?
Pues déjame decirte que no recibimos, ¿eh? O sea, a nosotros nada más es nuestro sueldo, que la verdad, el sueldo de un brigadista, yo siento que no es el adecuado, y muchos lo sentimos así, ¿no? Porque si nos arriesgamos mucho, hay compañeros que la verdad, mis respetos para ellos, o sea, se arriesgan demasiado, demasiado, y no es el pago que sería para un brigadista.
En estos 6 años, ¿cuál ha sido tu experiencia más intensa, digamos?
Ir a Tetelco a apagar incendios. Allá el humo es más espeso y te mareas más rápido por la altura.
¿Es más alto?
Sí, es más alto. Yo digo que por lo alto el oxígeno como que se siente más pesado, pero me gusta ir a vivir experiencias.
Nos hablas, Magda, de que hay una etapa específica donde hay más riesgo de que se presenten los incendios forestales. Y ya nos mencionaste que abril, mayo, estamos en alto riesgo.
Sí, es.
El resto del año, cuando hay lluvias y demás, ¿en qué consiste su trabajo?
Mira, nuestro trabajo consiste en reforestación. Digamos que son más o menos como 4 meses de reforestación. Sembramos árboles, claro, de las que se pueden dar en el monte, ¿no? Otros 4 meses hacemos brechas corta incendios, que se limpian más o menos alrededor del cerro, se hacen como unos cinturones a piel de tierra, se tiene que dejar para que ahorita con los incendios, si hay un incendio, no suba más arriba, o si se hace arriba, no sea para abajo. Todo el año, pues, gracias a Dios, pues tenemos trabajo, que no es todo el año de incendios, pero hacemos otros trabajos. Posiblemente nos pueden mandar también a limpia de canales, a bajar planta, a llevarlas a los lugares donde las van a sembrar. Eso es lo que hacemos.
O sea, que siempre tienen actividades por realizar.
Así es.
Magda, ¿consideras que cuentan con el número adecuado de brigadistas para la prevención y combate de incendios forestales? ¿O queda corta la cantidad de brigadistas que hay en cada región, o al menos en la que tú cubres?
Mira, cada brigada tiene que ser de 11 brigadistas, ajá, de 11 personas. Pero ahorita, pues nada más somos 8. Éramos 9, pero desgraciadamente falleció un compañero trabajando y pues quedamos 8. Se supone que ahorita ya se debió de haber abierto la ventanilla para que la gente que quiera integrarse a trabajar lo pueda hacer. Hace años cuando yo entré, nos íbamos y apuntábamos hasta 500 y a lo mejor no los 500 entrábamos, pero sí entraban más o menos como 200, 250. Ya de hace 2 años para acá, Haz de cuenta que te dicen, ¿quieres venir a trabajar? Se va a abrir tal día la ventanilla, vas, metes papeles y hasta ahorita es la fecha en que no han contratado a más gente.
O sea, sí hay carencia de personal.
Así es, tanto de personal como de camionetas. La verdad no sé si sí tengan más camionetas en resguardo, ¿no? Pero al menos acá en Corena, que es San Luis, sí nos hacen falta camionetas, nos hacen falta como que más motivación de los jefes hacia el brigadista.
¿Por qué es importante que se invierta y que se tenga en primera línea esta labor?
Mira, te digo, todos los trabajos son importantes, pero en verdad que los incendios, tanto el reconocimiento para todos mis compañeros de incendios forestales, en verdad es un trabajo que lo dan ellos de todo corazón, les importa nuestra naturaleza, les importa nuestro oxígeno, toda la naturaleza, nuestros cerros son nuestros pulmones. Entonces, pues yo sí quiero que nuestras autoridades vean la importancia y el trabajo que se está haciendo y que ojalá nos puedan ayudar, ¿no?, a que todos los brigadistas pues reciban el trato que deben de tener. Fíjate que hay muchos brigadistas que ya tienen años, 15, 16, 17, 18 años y están en el programa, o sea, no les han dado ni una nómina 8, no les han dado nada. Y sin en cambio, ahorita estamos viendo que a los que tienen 6, 5 años, 7 años, hay algunos que ya les dieron su base.
O sea que eso significa que muchos no tienen prestaciones ni servicios médicos.
Y tenemos que estar a disposición, ¿eh? Digamos, si yo hoy es mi día de descanso y hay un incendio y se necesita de que activen brigadas, mi brigada tiene que estar al pendiente para la hora que nos llamen. Puede ser ahorita, puede ser en la noche, puede ser en la madrugada. Nosotros tenemos que estar a disposición, sea o no sea nuestro día de descanso.
¿Trabajas toda la semana?
Ahorita en tiempos de incendio trabajo un día sí y descanso 2 días, porque se supone que tenemos que estar al 100%.
¿Y en qué horario estás?
Estoy de 9 de la mañana a 8 de la noche. O sea, un día es todo el día. Los incendios que hayan son los incendios que tenemos que apagar. Así nos salgan 3, 4 incendios, si estamos en el lugar, adelante, ahí estamos.
Magdalena Cisneros, el trabajo de prevención es sumamente importante para evitar que con el calor, por ejemplo, los vidrios que hacen este efecto de lupa y que terminan en desgracia. ¿Qué hacen ustedes al respecto para prevenir?
Cuando sube la gente al cerro y nosotros estamos de vigilancia, eso es lo que les decimos. Si van a hacer una fogata, pues traten de apagarla bien. Si van a fumar, no tiren sus colillas o apáguenlas bien. Y nosotros estar checando también nuestra área de vigilancia, nuestros recorridos, ver todo eso, ¿no? Que no haya vidrios, no haya encendedores, porque si a un encendedor le da toda la tarde el calor, tenlo por seguro que va a explotar y de ahí se va a empezar a hacer el incendio. Y luego si hay aire, pues más nos va a ganar. A la gente que va a correr, que va a hacer sus fogatitas, pues eso, prevengan todo eso. Por la seguridad de nuestros montes, de nuestros cerros, de nuestros árboles. Porque cuántas de nuestros antepasados sembraron esos árboles y cuántos años tardan en crecer. Y para que un descuido de nosotros, los humanos, lo destruyan.
Según tu experiencia, ¿qué tanta conciencia ves en la gente con la que tratas, la gente que visitas la Sierra de Santa Catarina, Magda?
Pues fíjate que hay gente que sí le interesa, ¿no? Que te dicen, sí lo voy a hacer o sí lo hago, o mire, aquí traigo mi basura, no la tiro. Pero hay gente que no, gente que nosotros para eso estamos, ¿no? Para cuidar, para limpiar. Luego nos dicen, entonces, ¿para qué les pagan a ustedes? Ya agarraron el cerro como un lugar de ir a tomar, de ir a hacer sus cosas. Gente que no va a disfrutar, sino va a tomar. Hay veces que no entiendo a la gente que va, sino va a disfrutar. que vieras que el cerro desde allá arriba se ve tan precioso. Si así estuviera siempre en nuestro cerro, qué padre sería. Pero, como te digo, por la gente que va a hacer sus despapalles, sus desmanes allá arriba, ya está terminando con todo eso. Y luego más, no, la gente que ya no tienen dónde vivir, ya está empezando a fincar en las orillas de los cerros.
Magda, nos hablas del volcán Tetlamanche o el Cerro de Guadalupe, como también se le conoce en la Sierra de Santa Catarina. Tú amablemente le dices siempre el cerro. A mí me gustaría que nos describieras este lugar en el que tú laboras.
Pues yo qué te puedo decir, ¿no? Es parte de nuestras culturas acá, nuestro cerro que es hermoso. Nada de contaminación cuando estás allá arriba, un aire tan rico que se siente respirar, ver sus paisajes, ver los conejitos corriendo, las víboras. Déjame decirte que acá en el cerro había un venado. Ahorita no tengo idea dónde esté ese venado, pero la gente que ha subido luego nos cuenta que sí que anda ahí el venado. Yo nada más lo he visto una vez, y eso ya de tener como unos 10 años que lo vi. Hace como un año, una familia subió y le tomó fotos a ese venado.
De los conejitos que hablas son los teporingos.
Así es, son los teporingos los que hay allá arriba.
¿Y qué más fauna y flora tenemos ahí característica de la región?
Pues ahorita son los animalitos que hay, pero ya con la misma gente que van y luego los andan cazando o los matan y los dejan ahí tirados, todo eso se va acabando. Sí, porque ya es muy poco lo que vemos, ¿eh? Y de sembrar, pues, ¿qué te diré? Ya mucha gente ya no siembra por lo mismo. Tenemos mucho nopal, maguey y uno que otro huerto que hay de limones.
Cuando ustedes ven a la gente que sube al cerro, ¿solo les dan una indicación al subir o no siempre?
Cuando son los campesinos, pues ellos ya saben, ellos cuidan sus tierras. Pero cuando son gente de las que van a correr, de las que suben en los carros y los dejan en un lugar y suben caminando, pues sí, se les dice pues que con cuidado, que si hacen sus fogatas, pues que las apaguen, que no dejen su basura tirada, porque eso es lo que proporciona que haya un incendio.
Para que tú te integres a este grupo de brigadistas, requieres de capacitación. Cuéntanos un poco en qué consiste este proceso de capacitación.
Es como en todos los trabajos que te dan curso para que conozcas más tu área, ¿no? Ellos nos dicen, ¿saben qué? Se va a abrir un curso, ¿qué gente quiere ir? Son unos cursos que tenemos, que nos dan, que nos preparan combatientes, ¿no? De incendios. Son cursos que nos da la CONAFOR. Vienen instructores y nos pasan sus conocimientos. Nos hacen examen, nos hacen prueba de la mochila. Es un curso que se llama curso 190 de incendios forestales. Tengo el 130, tengo el 200, tengo el 100. Entonces son varias. Todo trata casi de lo mismo. Y son como para reforzar y reforzar. Son buenos los cursos. Estos cursos, eso es lo que nos enseñan, a ser activas, a tener conocimiento, aprender muchas cosas. La gente que esté interesada es la que va a ir, la gente que le gusta su trabajo y quiere aprender y hacer mejor su trabajo. Y te digo, me he esforzado, he estudiado, a lo mejor todavía me falta muchísimo, muchísimo por aprender, pero día a día doy el 100% de mi trabajo. Ahorita todavía falta que me den una certificación. Bueno, faltan como 4 que me den. Es una certificación para ir a combatir a diferentes lugares de México. A lo mejor por mi edad ya no puedo ir, pero puedo servir en otras cosas.
Un gusto escucharte, Magda Cisneros. Me gustaría que te despidieras con algún mensaje para nuestros radioescuchas.
Mira, yo escribí algo y dice: es muy grande la sacrificación del proteger el bosque. Es una parte muy importante y un pulmón de nuestra Ciudad de México. saber que estamos dejando una parte muy importante para el futuro, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Cuidemos nuestros bosques.
Magdalena Cisneros, Magda, como te hemos llamado a lo largo de esta entrevista, un gusto escucharte, conocer tu historia. Gracias por compartirla con nuestros radioescuchas. Te agradecemos tu presencia aquí en esta emisión de Aqua.
Gracias. Saludos. Me da gusto conocerte. Aquí estamos.
Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Lloviendo, lloviendo, el agua cayendo, el río naciendo. Oh, Lloviendo, lloviendo, el agua cayendo, el bosque viviendo. Oh, Lloviendo, lloviendo, las nubes llegando, el agua bailando.
Según datos de la World Wildlife Fund, a medida que el cambio climático se intensifica, el rigor y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, que a menudo resultan en desastres, aumentan. El informe más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático acerca de la adaptación climática, los desastres provocados por el cambio climático ya son peores de lo que los científicos predijeron originalmente. Los científicos han presentado evidencia de que se prevé un calentamiento adicional. Eso significa que el riesgo de desastres aumentará, incluso si el mundo logra limitar las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático, caracterizado por la interacción océano-atmósfera. En este contexto, los incendios forestales forman parte de estos desastres en la naturaleza. En algunos lugares, el fuego es un elemento natural del ecosistema y los bosques. De hecho, la vida silvestre depende del fuego, pero los incendios forestales están aumentando en escala, frecuencia e intensidad y cada vez tienen consecuencias devastadoras para un mayor número de comunidades. Las llamas están cobrando vidas, incinerando hogares y orillando algunas especies animales al borde de la extinción. Ante la intensificación del cambio climático, temperaturas más altas, estaciones secas más intensas y más largas, el deshielo prematuro y vientos más fuertes, la capacidad que la naturaleza tiene para resistir a los incendios se ve afectada. A medida que los periodos húmedos más intensos provocan un rápido crecimiento de la vegetación y las prolongadas olas de calor la secan, el combustible se va acumulando. Además, los rayos cada vez más frecuentes ofrecen más posibilidades de ignición. El resultado de estos impulsores entrelazados es nada más y nada menos que un polvorín. Ahora, la temporada de incendios comienza antes y termina más tarde, y los incendios forestales son más destructivos. Para hacer frente a las causas fundamentales ante los riesgos de los incendios, los gobiernos deben continuar reformando las políticas de gestión para limitar los peores impactos. Con información del artículo ¿Acaso el cambio climático está aumentando el riesgo de desastres?, tomado de la página de la World Wildlife Fund, 11 de marzo 2026.
Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.